Mire, Dios tiene algo bien especial en esta noche. Oye, algo bien especial. Porque es que Él es especial, Cristo es especial. No, oiga, no hay nadie como Él. Él es único. A su nombre, gloria. Aleluya. Así que voy a dejar al evangelista Pastor Eric. Aleluya, con nosotros, Colón.
Gloria al Señor, a su nombre. Un aplauso a Cristo en esta maravillosa noche del Señor. ¿Cuántos saben que Él es fiel? ¿Cuántos saben que Él es fiel? A su nombre damos gloria. Gloria, gloria al Señor. Así mismo en pie, amado hermano, vaya conmigo al libro de Éxodos. Amén. Capítulo 17, vaya conmigo al verso 8. Saludamos en esta hora a los que no estuvieron tal vez el viernes. Amén. En esta fiesta que tuvimos el viernes aquí, donde Dios se dejó sentir de una manera muy especial. Reciban saludos de la iglesia en Inacoré Misionera, en el pueblo de Dorado, Puerto Rico. Aleluya. La pastora general, la pastora Doris Otero, sabe que estamos aquí. Amén, aleluya, el amado pastor Denis Iglesias está por aquí, lo vi entrar, pero no sé dónde se sentó, está por allá atrás. Gloria al Señor, así que nos excusamos en esta hora, ya que este es nuestro tercer compromiso, venimos de Lancaster. Gloria al Señor, estuvimos en la mañana en Delaware, dos fiestas tremendas, gloria al Señor, cuatro vidas para Cristo en este día. Gloria al Señor, y eso es lo que más nos puede regocijar como ministro de este santo evangelio. Amén, que podamos arrebatarle las almas, amén, a Satanás. Gloria al Señor, así que, aleluya, gracias al pastor nuevamente, gloria al Señor. Y si hay alguna visita en medio vuestro, no te vayas de aquí sin Cristo. Gloria, gloria al Señor. Éxodo capítulo 17, verso número 8. Y esta palabra ministró mi vida hace algunos dos días. Y quiero compartirla con usted en esta noche, sabiendo que Dios continuará bendiciendo nuestras vidas. Amén. Mire su mano derecha o izquierda. Si alguien no la tiene, acérquese, por favor, para todos participar de esta lectura bíblica y ser ministrados por ella. Lo tenemos todos, amados. Dice la Escritura, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia que para Cristo dice. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel, ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Interesante, ¿no? Causa y efecto. Y las manos de Moisés comenzaron a ¿qué? Se cansaban. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos que firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Toque a tres personas y dígale, alguien depende de ti. Alguien depende de ti. Dígale, alguien depende de ti. Alguien depende de ti. Alguien depende de ti. Alguien depende de ti. Yo no sé si tú lo crees, pero alguien depende de ti. Gloria al Señor. Levante su mano al cielo. Hay libertad para adorar en esta hora. Gloria al Señor, mire que las fuerzas que me quedan las voy a dejar aquí con usted. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Levanta tu mano al cielo en esta noche, vamos, levanta tu mano al cielo. Y pídele a Dios que ministre nuestra vida. Dile a Dios, inúndanos con tu gloria. Dile, tiene la libertad para hacer lo que tú desees en esta noche. Oh, gloria al Señor. Oh, no saldremos igual. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te ensalzamos en esta hora. Aquí hay un pueblo que vino a provocar que tu gloria se mueva. Aquí hay un pueblo que vino dispuesto a adorarte. Hay un pueblo que vino dispuesto a exaltar tu nombre. Hay un pueblo que vino a provocar que los cielos se abran y que tu gloria sea sobre nuestra... Oh, siento a Dios en esta hora. Ay, 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 ay. Me parece que hay dos o tres que quieren adorar a Dios. Me parece que hay dos o tres que quieren que la gloria de Dios lo visite. Me parece que hay dos o tres que quieren que el poder de Dios se manifieste. Me parece que hay dos o tres que quieren que el diablo sepa que todavía tenemos las manos arriba y vamos. ¡Ay, salabazoja! Usted se ve cuatallanza. Urreba sendi que mi calla la sanda. Que lo sepa el diablo que todavía estamos de pie y seguiremos adorando el nombre de Cristo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Se macanda! Siento a Dios en esta hora. Dale 5 segundos de alabanza y predicamos. 5 segundos. Esto se está poniendo bueno. Ay, esto se está poniendo bueno. Si hace tiempo no danza, hoy es el día. Si hace tiempo no suelta la lengua de fuego, hoy es el día que la suelte. Oh, Rabasanda, suéltate que la gloria de Jehová está aquí. Aquí yo creo que hay dos o tres pentecostales que les gusta el fuego, que vamos a defender la manifestación del Espíritu Santo. Nos quieren robar la lengua, nos quieren robar la lanzada en el Espíritu, pero mientras tenga fuerza voy a defender la manifestación del Espíritu de Dios. Oigo lengua de fuego, oigo lengua de fuego, oigo mujeres soltando su lengua de fuego. Lengua de fuego, oigo lengua de fuego. Oigo lengua de fuego por aquí. Ay, 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 ay. Oigo lengua de fuego por aquí. Mira que al diablo no le gusta escuchar esa lengua. A los demonios no le gusta escuchar esa lengua. Asa, macata, macata, masoja. Pero si Dios te la dio, suéltala, 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 suéltala. Suelta esa lengua que son de guerra, vamos. Pelea por los tuyos, pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu esposo, pelea por tu matrimonio. Hoy es el día que vamos a pelear por lo que Dios nos dio. Ay, 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 ay. Aquí no hay un instrumento tocando, pero yo veo gente adorando a Dios. Suelta esa lengua. Suéltala, que está la gloria de Dios aquí. ¡Woo! Sube esa alabanza, súbela. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Algo se está desatando en los aires. Algo se está desatando en los aires. Algo, 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 algo. Y si hay alguien encadenado, hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompen, hoy se rompen, hoy se rompen. Y Dios te hace libre. Dios te hace libre. Dios te hace libre. ¡Wow! ¿Qué problema se buscó Satanás? Se activaron los adoradores. Se activaron los adoradores. Se activaron los que saben adorar a Dios en el día malo. Ay, Dios mío, siento a Dios aquí, siento a Dios aquí. Eje, macaba, guacuata, la macenda, la macalla. Uketema guatama senda, utatama katama kutamakaya basenda la makaya, urema kaya basenda makuita makaya. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, aquí está el poder de Dios metido bien fuerte, fuerte. Aquí está la gloria de Jehová, aquí está el poder de Dios. Shaba. Woo! Aprovecha este mover, que esto no se puede parar, esto no se puede detener, aprovechalo. Predicamos ya mismito, pero este movimiento del Espíritu no se puede detener. En ese movimiento Dios puede sanarte. En ese movimiento del Espíritu Dios puede sanarte. Dios puede sanarte ahora, 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 ahora. Ahora Dios puede tocar tu cuerpo. Ahora Dios puede sanarte, ahora, ahora. Se va a caer, va a sanda. Ahora Dios puede sanarte. Recibe tu milagro, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todavía Dios bautiza. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo en la noche, dile a Dios bautízame, dile a Dios bautízame, dile no me dejes salir de aquí sin bautizarme, sin darme la lengua de fuego, no me dejes salir sin recibir una experiencia poderosa. Usted acaba sanda. Oh, Dios es real, Dios es real, Dios es real. Su presencia habita en nosotros, su presencia habita. Akanda kiko tatata matutu makuku maka makutu kumukutu papa kutu makutu machamakwa utuma rama kutu makutu masi atwa tamatwa tu riki tamatutu shakama ukumakwa imi matwa tayan shika makutu kumakwa timakutu shikamakwa taka makutu ma. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Soma cuata maquita masenda. Urrica basenda, macutu masanda, macucusa. Adore a Dios ahí, adore a Dios ahí, adore a Dios ahí, adore a Dios ahí. Adore a Dios ahí. Sarramacaya basindi macu.
Santo, Santo.
Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Aleluya, a su nombre. Da un aplauso a Cristo en esta noche. Tome asiento algunos minutos, gloria al Señor. Aleluya, pero usted en medio del mensaje quiere adorar, de cuatro gritos, que eso. Aleluya, gloria al Señor. A su nombre. Oiga bien, permítenos hablarlo en estos minutos, bajo el tema, alguien depende de ti. Alguien depende de ti, gloria al Señor. Oiga bien, cuando nosotros hablamos de dependencia, depender significa estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Una de las definiciones de depender, amén, gloria al Señor, es estar bajo la protección, estar bajo el mando o estar bajo la autoridad de una persona. Obviamente todos nosotros dependemos de Dios. Oiga bien, todos nosotros, amén, dependemos de Dios totalmente, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Gloria al Señor, de alguna manera u otra, alguien después de Dios depende de nosotros. Y yo quiero que usted entienda esto, porque es muy importante, amén, tener presente, gloria al Señor, que nuestras acciones, amén, como cristianos, van a tener resultados positivos o negativos. ¿Y cuál van a ser? Bueno, eso de acuerdo a lo que usted y yo hagamos en esta tierra, gloria al Señor. Nosotros como representantes del reino de los cielos, tenemos una gran responsabilidad. La Biblia habla, amén, sobre que somos cartas abiertas, gloria al Señor. ¿Cuánto lo saben? Una carta abierta, ¿por qué es el, cuál es el propósito de una carta abierta? De que todos que la puedan que leer, de que todos puedan recibir el contenido, aleluya, que esa carta tiene, gloria al Señor. Cada una de las cosas que ponemos, amén, como en toda iglesia, en lo que se conoce como el bulletin board, el fin es cuál, que todo el que pase y todo el que observe pueda saber lo que contiene, amén, esa información, ¿verdad que sí? Y una vez usted obtiene esa información, ya usted sabe el programa, usted sabe lo que se va a hacer, usted sabe, amén, lo que usted tiene, aleluya, que hacer, amén, de acuerdo a lo que usted está viendo ahí. O sea, Dios dice a través de la palabra que nosotros somos cartas abiertas. Estamos expuestos a un mundo. Estamos expuestos, aleluya, gloria al Señor, a gente buena y a gente no tan buena. Yo le digo a la gente, fíjese, que no hay vecinos presentados. Dios le dio el permiso de leerte. Sí, porque si Cristo dice a través de la Escritura que yo soy una carta abierta, yo no puedo quejarme de mi vecino porque esté pendiente a lo que yo hago, porque ya Dios me dijo a mí, te van a leer. Así que no pelees con tu vecino porque siempre te está mirando. Pelea contigo mismo, que tal vez no le estás dando el testimonio que él quiere ver en ti. A su nombre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, y nos damos cuenta que de alguna manera u otra hay alguien que depende de nosotros, muchas veces sabemos quiénes son, pero otras veces no sabemos quién depende de nosotros. Se ha topado con momentos donde alguien habla de usted de una manera que hasta a usted mismo le sorprende. Que usted se da cuenta que esa persona lo estudió por mucho tiempo y gloria a Dios que hizo las cosas bien. Porque comenzaron a halagarte y usted dice, wow, yo nunca pensé que lo que yo estaba haciendo estaba ministrándole a él. Pero Dios permitió en algún momento dado que esa persona se expresara. Y dijera, yo siempre he admirado a fulano porque yo he visto esto y esto y aquello en él. Y yo le he admirado y le doy gracias a Dios por él. Y tal vez en ese momento es que usted se dio cuenta que había alguien dependiendo de usted. Dependiendo de usted. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amados hermanos, se supone que la gente tenga una dependencia total de Dios. Pero yo quiero que usted sepa que hay momentos que lo más cerca, amén, de Dios que va a estar mucha gente eres tú. Soy yo. Porque a Dios nunca lo van a ver, pero te van a ver a ti. que eres el que representa el reino de los cielos. ¿Eh? De acuerdo a cómo tú te conduzcas o de acuerdo a lo que tú hagas, amén, va a repercutir en otras personas. Por eso es que el pensamiento este extraño de los cristianos que dicen es que yo no vivo con la gente. No, no, tal vez no vives con la gente, pero tienes que soportar lo que la gente piense de ti. ¿Eh? Porque estamos en un mundo que no es nuestro, pero estamos ahí. Cristo dijo, ellos no son del mundo, pero están ahí. Yo te pido que los cuides del mundo. Mientras estemos en este mundo, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidarnos a los que están dependiendo de nosotros. Porque hay gente, oiga bien, hay gente que nunca van a poder desarrollar una dependencia total de Dios. Siempre van a necesitar a alguien a quien seguir. Por eso mucha gente, amén, que tristemente cuando hay pastores que han caído, detrás de la caída de un pastor siempre ha habido caída de feligreses. Siempre. Porque hay gente que aunque aman a Dios y tratan de depender de Dios, tienen un ejemplo a seguir. Al nivel que se olvidan que también somos humanos y podemos cometer errores. Por eso es importante el cuidar de manera extrema mi testimonio. Extrema. El apóstol Pablo lo entendió y un día dijo, fíjate, si el comer carne, el hombre se volvió vegetariano por culpa de dos o tres. Él dijo, si el que yo coma carne le dé ocasión de caer a alguien, yo no como carne. Dijo el apóstol, no yo. Pues yo no como ensalada. Yo como carne. Pero el apóstol quería ser de tanta bendición que él no quería que por causa de él ni uno cayera. Al extremo que él dijo, yo voy a tener que dejar de comer carne por no hacerle de ocasión a alguien. Me voy a abstener de algo que tal vez Dios no me lo está exigiendo, pero yo veo, no todo el mundo tiene esta disposición de hacer cosas, no porque Dios te la exige, sino porque hay gente que no está listo para verlo. Yo le decía ahorita a la iglesia que es fácil tal vez cumplir lo que está escrito, porque aunque a ti no te agrada, tú dices, es que está en la Biblia y tengo que hacerlo. Pero cuando Dios te exige algo que no está en la Biblia, pero dice que tú no lo puedes hacer. Que tú dices, pero Señor, si no está. Pero yo te lo pido a ti. Pero es que en la Biblia no está. Pero yo te lo pido a ti. Entonces, nos pide un grado de obediencia un poquito más sacrificado y elevado. Claro está, la bendición también va a ser grande y elevada. Yo le decía a la iglesia anterior, amén, gloria al Señor, que Dios a veces nos permite ciertas cosas simplemente para ver cuánto nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Y yo le testificaba de cuando yo, amén, soltero, un día estoy en la iglesia, oye, una hermana se vira en el banco y me dice, llevo un mes peleando con Dios para decirte lo que te voy a decir. Y yo, pero dime, Dios te quiere sin sortija. Yo tenía una aquí y una aquí. Yo dije, entre mí esta, hasta que rayo le pasa a esta. Yo dije entre mí, si tuviera 10, mañana vengo así. Yo. Porque bíblicamente no hay nada. ¿Sí o no? Este parece que comió algo extraño, que vino a decirme esa locura, dije yo. ¿Sabe lo que me pasó? Que a las pocas semanas fui a predicarle una campaña. Y cuando termino de predicar, que bajo del altar, hay una joven esperándome abajo. Dios te bendiga, varón. Tremendo mensaje, nos gozamos. Pero mientras tú predicabas, Dios me inquietaba hacer algo contigo. Ajá, dígame. Dios me dijo que me dieras tus dos sortijas. Amén. Hermano, yo con Dios no peleo, ¿sabe? Así Dios te quiere. Me dijo, díselo y dile que hay mucha gente que lo dé como un ejemplo y hay gente que no va a poder entenderlo. Pero él me dijo que te la diera para atrás. Que tú escojas lo que has de hacer. No me hizo falta nada más. No la volví a tocar. Gloria a Dios, porque al otro día fue un retiro y también ella estaba. Y yo, no las tengo, no las tengo. Obvio, yo no puedo enseñar eso porque no es una doctrina, pero fue una exigencia de Dios hacia mí. Y hay momentos que Dios nos exige ciertas cosas porque a Dios le da la gana. A ver si yo le obedezco o no. ¿Verdad que sí? Porque cuando Dios nos exige algo por encima de la Biblia, ahí no volvemos bíblicos nosotros, ¿no? Pero vamos, dímelo por la Biblia. Entonces, hay cosas que tú se las enseñas por la Biblia a la gente y no la quieren recibir. Pero cuando Dios les exige otras cosas que no están en la Biblia, ahí ellos quieren ir a la Biblia. No, pero aquí la Biblia es la que dice que se hace y que no se hace. Tienes que decírmelo por la Biblia. Ah, usted va al trabajo y hay una norma que no está en la Biblia. Y tú vas al trabajo y para tú coger ese trabajo te dicen, estos son las normas del trabajo. Tú no lo dices al jefe, dímelo por la Biblia. Porque nosotros nos volvemos así a conveniencia. Oh, pero el pastor le exige mucho y esos son dogmas de hombre. Que me lo diga por la Biblia. Y pues son dogmas de hombre en el trabajo y tú no ni protestas. Ni protestas. Y como tú quieres el sueldo, tú dices, voy a tener que cumplir con todo eso. Porque la Biblia dice que toda institución es creada por Dios. En los cielos y en la tierra. Hay que obedecer en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? La gente dice, ve a la Biblia porque no está. Vamos a la Biblia ahora. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amados hermanos, vamos a dejar de vivir en este sistema de que a mí no me interesa lo que la gente piense. A mí, Eric Colón, me importa lo que la gente piense. Porque yo tengo que dar buen testimonio adentro y dice la Biblia afuera. Con los creyentes y más con los no creyentes. Porque mis acciones o honrarán a Dios o deshonrarán el Evangelio. Entonces, ¿por qué yo quiero que tú entiendas que hay gente que depende de ti? Porque aun cuando tú vas a la Biblia y esta historia es bien conocida. Hay hasta un himno, cuando Moisés levantaba las manos arriba, yo no canto bien, pero el pueblo ganaba la batalla. Y usted ve la historia, y la historia dice, amén, que Amalek hizo guerra contra Israel en Refidim. Pero algo que me llama la atención es que la Biblia habla y dice que Moisés estaba en la cumbre, estaba con Aarón y estaba con Ur, mientras Josué estaba abajo peleando la batalla. ¿Sabes qué? Que cuando usted va a la historia, aleluya, la historia te dice, gloria al Señor, que en las batallas en el antiguo, cada ejército tenía un soldado específico que era el que levantaba o el que llevaba la bandera de ese ejército. El trabajo de él era mantener su bandera arriba. Oiga bien, mientras la batalla se daba, el ejército miraba. Si veía el soldado de su ejército o de su batallón todavía con la bandera arriba, obviamente estaba vivo. Había que seguir peleando. Pero si ya esa bandera no se levantaba, significaba que ese soldado había muerto en la batalla y ellos tenían que comenzar a huir. Porque ya el que representaba a su ejército había muerto en la batalla. Ahora Moisés está en la cumbre con la vara de Dios. No está con una bandera, pero está con la vara de Dios. Está con lo que Dios le dio para representar el poder de Dios. Está con la mano arriba. Y dice la Biblia que mientras él tenía la vara arriba, el pueblo ganaba. O sea, cuando te dice que el pueblo ganaba, era que estaban muriendo soldados amalecita. Pero dice la Biblia que cuando comenzó a cansarse, y bajaba su mano, Amalek prevalecía. Cuando tú dices que Amalek prevalecía, estamos diciendo que hay hombres muriendo del pueblo de Dios en la batalla. Usted lo puede leer así por encima y dice, Amalek prevalecía, chévere. No, no, eso significa que habían hombres del ejército de Israel que estaban muriendo en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque al ver las manos de Moisés abajo, le restaba confianza al ejército que estaba en el valle peleando. Por eso es importante tú y yo, sacerdotes de nuestra familia, que aunque estemos cansados, las manos las mantengamos arriba. Aarón y Ur lo entendieron y dijeron, espérate, cada vez que el siervo baja las manos, hay hombres que estamos perdiendo, hombres que están muriendo. Esos hombres tenían familia. Esos hombres, amén, cada vez que Moisés bajaba sus manos y moría un soldado israelita, estaba dejando una mujer viuda. Estaba dejando unos hijos sin padre. ¿Eh? Hay que pensar un poquito más allá. Ahora Aarón y Ur dicen, muchachos, esto no podemos permitir que el hombre de Dios se quede con las manos abajo. Ponen una piedra que es tipo de Cristo. Se sienta el hombre de Dios encima de la piedra. Y Aarón y Ur dicen, tú le tomas una mano y yo le tomo la otra mano. Y no se las vamos a soltar hasta que esta batalla se acabe y nosotros ganemos. Oiga bien, porque las batallas no se acaban hasta que se acaban, ¿sabe? Dile a tu hermano, esto es hasta que se acabe. Esto es así. Oh, tú mataste dos o tres soldados y te creíste que ya la batalla se acabó. No. No. La victoria es hasta que se acabe la batalla. Y esta batalla no se acaba hasta que la trompeta suene. Entonces, ahora Aarón y Ur dicen, nosotros tenemos que mantener las manos de este hombre arriba hasta que Israel prevalezca por completo y la victoria sea completa nuestra. No podemos seguir perdiendo hombres en el campo de batalla. No podemos seguir perdiendo matrimonios en el campo de batalla. No podemos seguir perdiendo jóvenes en el campo de batalla. Alguien depende de ti. Depende de que tú mantengas las manos arriba. Entonces, ellos se dan cuenta que mientras Moisés se cansaba, moría gente. Entonces, usted tiene que darse cuenta que mientras usted se cansa y baja las manos, hay alguien que depende de ti, te des cuenta o no te des cuenta, que también va a ir perdiendo batalla. Oiga bien, en los matrimonios siempre hay uno más fuerte que otro, ¿sí o no? A veces la mujer y a veces el hombre. Aunque por la Biblia, y esto es otro tema para otro día, la orden de mantener el altar encendido se la dan ¿a quién? Ay, Dios mío, no lo diga duro que se matribula a los hombres. Usted va al libro, aleluya, donde Dios da esta orden y le dice a Moisés, el sacerdote todas las mañanas se levantará y buscará leña. Eso está en la Biblia, te lo busco. Todas las mañanas va a buscar leña y ese fuego del altar no se puede. No se lo dijo a la mujer. Tenía los hombres ganos hasta el viernes, pero hoy los perdí. Esto yo lo enseño porque esto es bíblico. Y esto es un mensaje. Si usted escucha las conferencias matrimoniales, lloran. Porque la gente hay que hablarle por la Biblia. Los hombres no se matribulen. Dama, gájalo que no se me vaya. Ágelo ahí. Ágelo ahí. Por alguna razón u otra, pastor, hemos cedido ese lugar. Lo hemos cedido. Por una razón u otra. ¿A ustedes, usted quiere que yo se lo compruebe? Mire la asistencia en los retiros de damas versus la asistencia de los retiros de caballeros. El pastor anterior dijo, me asombré ayer cuando yo vine y había más de 40 damas en el ayuno de las damas. Ahora el sábado que viene es de los hombres, vamos a ver cómo le va. Usted abre el templo por la mañana a orar, siempre hay quien viene. Ay, Dios mío. Algunas damas. ¿Y los hombres? No, tú los ves muy orgullosos hablando de su esposa. No, la mujer mía es bien espiritual. ¿Y tú? La mujer mía es una mujer de guerra. ¿Y tú? No, la mujer mía, ¿sabes? Una mujer que Dios la usa. ¿Y a ti te usa el diablo? No, tú los ves hablando, gloria a Dios, que hablan a favor de su esposa. Pero Dios no quiere que tú hables a favor de tu esposa. Dios quiere que tú te metas en la misma unción que tu esposa. ¿Eh? Porque hay unos pequeñines que van creciendo. Y los pequeñillos no mienten. Ellos saben si papi ora o si mami ora. Ellos saben qué se hace en casa o qué no se hace en casa. Y esos pequeñines van a copiar el ejemplo de lo que ven. Se llama conducta aprendida. Conducta aprendida. ¿Eh? Entonces, el problema es que nosotros exigimos que nuestros hijos hagan algo que ellos nunca nos ven hacer. Crecen, se nos apartan, se nos enfrían. ¿Pero qué? ¿Pero por qué estos muchachos? Porque es que tú nunca le diste el seguimiento que ellos merecían para tener un encuentro real con el Espíritu de Dios. Entonces, hoy Dios nos quiere, amén, traer a memoria que hay gente que dependen de nosotros. Tus hijos dependen de ti, no dependen del pastor. Entonces, habemos matrimonios que traemos los niños los domingos. Por la semana no le damos nada de seguimiento. Los tiramos en el plantel de escuela bíblica. Que Dios ayude a los maestros. Eso no es tan terrible. En la iglesia se le da el seguimiento que se supone que yo como padre le dé en mi casa. No, te voy a decir un ejemplo. El martes pasado nos quedamos orando en el templo. 5 o 6 caballeros y yo. A las 10:30 me llama mi esposa. Dime, mi amor. La nena está aquí, Alma, una niña de 3 años. Está Alma, papá no está para orar, dice. Papá no está, hay que orar, porque está acostumbrada a que oremos los tres. Pues pónmela ahí, pon el speaker para que repita la oración. Y comienzo yo de la iglesia a decirle, Señor, Señor, en esta hora. Ella oró y después se acostó. 3 años. La voy a llevar el miércoles al cuido. Cuando la monto en el cacique, prendo el carro, que arranco y prendo el radio, me dice, papá, ¿qué? ¿Orar? Sí, mi amor, claro que sí. Porque ya su madre, que es la que la lleva todos los días, cuando arranca en el auto, hace una oración con ella. Y como yo arranqué con el radio, dice, papá, ¿qué? ¿Orar? 3 años. El domingo estaba ministrándole a los hermanos y cuando siento que me toca el pantalón era ella, para que orara por ella también. Y cuando le puse la mano, ella puso las manitas así. Conducta aprendida. Y la tiene que ver danzando. No sé si es en el espíritu, pero está danzando. Porque hay gente que dependen de nosotros. No podemos vivir en esta vida de ajetreo. Deprisa, que se nos olvide que hay gente que tenemos que sembrarle la pasión por el evangelio de Cristo. Que si no lo hacemos cuando llegue el tiempo, aleluya, se van a ir detrás de los deleites de este mundo, detrás de los placeres de este mundo, porque el mundo hace fuerza, amado. Es a usted y le hace fuerza. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Imagínese esta generación que va creciendo, que no tiene las herramientas para defenderse y para resistir a Satanás y los demonios. Ay, este mensaje está como que
No, es que yo quiero que tú entiendas, amado, que nosotros necesitamos crear y criar, aleluya, y fomentar familias saludables en Dios. Estamos trabajando con el mayor. Mira, amado, es lamentable, gloria al Señor, pero tenemos frente a nosotros, amén, una generación que abundan las familias disfuncionales. Hermano, tal vez usted no lo reciba, pero esto es un amén. Pregúntele a cada pastor de cada iglesia, haga un ejercicio. Estamos frente a un tiempo donde en nuestras iglesias hay más familias disfuncionales que familias espirituales. Le pregunto yo, ¿es el deseo de Dios? No. El deseo de Dios es que cada familia sea una familia espiritual. Que vienen problemas, vendrán problemas. Que vendrán situaciones, pues claro que sí. Aleluya. Pero que cada uno de nosotros sepamos manejarla, porque tenemos lo suficiente: la palabra y el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, es la problemática que tenemos: familias divididas, familias encontronadas, familias con mucho pleito dentro de ellos. Y si usted no arregla y enmienda eso, tristemente llegará el momento donde Satanás hará una grieta en su familia. Por eso es que usted ve matrimonios y familias con mucho tiempo en la iglesia y de repente el marido se aparta, o la dama se aparta, o se apartan los dos. Dice, ¿qué pasó? Porque hubieron situaciones que no trabajaron a tiempo. Entonces, escuchamos los mensajes, pero no hacemos caso. Ah, eso es ella. Dios te habló, mamita, Dios te habló. ¿Y a ti no te habló? ¿Ah? ¿A ti también te habló? Entonces, mientras asumamos esta actitud, Dios no puede hacer la obra. Ay, Dios. Hermano, esto está más calmadito, pero el mensaje es profundo. Mira, si Dios es bueno, que Dios sabía que el mensaje iba a ser así y te dio la bendición primero, ¿sabes? Sí, porque Dios es así. Dios prepara los terrenos, los ambientes, los corazones. Entonces, Dios no desea que tu familia y mi familia sea una más disfuncional de todas las que hay. Que cada vez que venga una problemática, a la luz de la Escritura la podamos enfrentar. Sea cual sea, sea crisis económica, sea crisis espiritual, sea crisis matrimonial, el hijo se apartó, hay que trabajar en juntos. Amén. Si ya se apartó, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por la restauración de él que ya se apartó. Porque lo menos que quiere escuchar un has apartado, que tú lo estés reclamando. Si ya está apartado, no lo reclame, órale, úngelo mientras esté durmiendo. Reclámalo para Dios. Peléalo en el Espíritu. Antes de yo venir para acá el miércoles, yo tomé mi hija de 16 años y me la llevé. Y comencé a hablar con ella. Y le dije, mi amor, llevo días que tengo que hablar contigo, pero con el hoy y mañana y los ajetreos, pero yo me voy mañana, tengo que hablar contigo. Y comencé a hablarle de la transición pastoral en la que estamos entrando, preparándola para lo que va a acontecer. Esto te cambia la vida. Pero le dije, ¿te acuerdas hace 3 domingos que oré por ti en la iglesia? Dice, sí. Antes de orar por ti, yo estaba al lado del altar. ¿Te acuerdas? Sí. Yo estaba peleando una batalla espiritual. Yo sentía que estaba peleando con el mismo infierno. Y yo sentía que era porque quería destruirte a ti. Porque hay gente que se da cuenta que el diablo quiere destruir al hijo de todo el mundo, menos a los de ellos. Los de ellos... La mía, no, la mía está bien. El nene mío, muchachos. Yo le dije, el diablo te quiere destruir. Yo sentía peleando una batalla infernal en contra de Satanás por tu vida. Por eso cuando terminé, regresé al banco y oré por ti. Pero está en ti. Yo puedo seguir orando, yo puedo seguir ayunando, yo puedo seguir peleando en el Espíritu, pero hay algo que te toca a ti. Tienes que decidirte, tienes que pararte firme, tienes que pelear esta batalla tú.
Aleluya.
Porque si hay alguien que Dios tiene que mostrarle los peligros de los suyos, es a nosotros mismos. Entonces, yo veo gente que le profetiza a todo el mundo menos a ellos. Se da cuenta del pecado de todos los hijos de los demás menos el de ellos.
Ay, santo.
Mira, mira, los viejos de nosotros, nosotros criticamos a los pastores de ahora, los de antes no. El viejo mío era mi pastor, ¿sabes? Tenía un discernimiento sobrenatural. Sobrenatural. Un día, levanto el mate de mi cama, tenía un paquete de cocaína que no era mío, que entré en esa ignorancia de trabajar para otra gente, y un día me levanto y cuando busco el mate no está. Yo dije, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. A los dos días cuando despierto está mi mamá, mi papá, que eran mis pastores, hello, y el tío mío que era mi jefe en aquel momento. Yo dije, aquí hay un tremendo problema. Despiértate que vamos a hablar. Ya yo sabía lo que había pasado. Cuando me siento en la mesa, mi padre saca el paquete de cocaína y me dice, ¿qué es esto? Yo, pues solo sabes tú que viene de ese mundo. Me dijo, estaba trabajando en Vega Alta y trabajando Dios me habló y me dijo, búscale debajo del matre al nene. Vine a pies a buscar lo que había debajo del matre. Porque Dios te tiene que revelar. Según te revela para otros, revélate para ti. A él nunca le gustaba que nosotros te comprábamos pirotecnia. Mira, este hombre tenía unos cargamentos antes terribles. El viejo mío nunca era de esos viejos que no, está tirando esas porquerías. Un día compro yo un cheribón de esos a escondidas y lo guardo en el closet de mi hermana. Y cuando despierta el otro día que me voy a montar en el carro para ir para la escuela, me dijo, dame. ¿Que te dé qué? Soñé que tenías un cuarto de dinamita en casa. ¿Dónde está? Yo, Dios, reprendo al diablo. Este hombre todo lo sabe. Este hombre todo lo sabe. Porque según le pedimos a Dios que nos muestre lo del otro, pidámosles a Dios, muéstrame el peligro de mis hijos, muéstrame el peligro de mi esposa, muéstrame el peligro de mi esposo, muéstrame el peligro hasta de mí mismo, que yo no caiga en la trampa de Satanás. Un día hago un culto, predicamos. Cuando voy a entregar, me quita el micrófono. La iglesia llena y dice, aquí hay alguien que tiene un alma de fuego. Y yo sentado al lado de él, yo dije, este se volvió loco. Y está aquí la persona que tiene un alma de fuego y Dios quiere librarlo. Yo asumí que era la que en aquel tiempo era mi jefa, porque yo sabía que tenía aportación de alma y tenía problemas con su marido. Yo dije, Nacho, eso es fulana. Dios mío, ten misericordia. Que no pase nada, Dios mío. Cuando salgo del culto, voy con un compañero de la iglesia. Nos paramos a comernos algo. Y hablamos del culto. Yo le decía, wow, que gloria a Dios, ¿verdad? El culto estuvo bien bueno, qué bendición. Y él me dice, y yo le dije, el del alma tiene que ser Lilsa. Por esto y aquello y lo otro. Él me dice, soy yo. Chico, te estoy quieto, porque es un hombre de estos que le gusta vacilarme. Y yo, chico, te estoy quieto, macho, eso es Nilsa porque se divorció y tienen una guerra. Chico, soy yo. Chico, te estoy quieto, mano, te estoy explicando lo que está pasando. Lo que está pasando es que esto y esto. ¡Te estoy diciendo que soy yo! ¿Cómo? Chico, el cuñado mío me dio una alma ahí para que yo se la guardara, la tengo en el closet. Ahora yo no sé qué hacer. Si se lo digo a tu papá, no se lo digo. Todavía Dios revela. Todavía Dios revela. Necesitamos esa gente que nos saque del peligro. Que Dios les revele el mal. Que Dios les revele las trampas de Satanás. Porque dependemos de ellos. Amén. Mire, por más alto usted crea que está espiritualmente, yo dependo de alguien. Tú dependes de alguien. Y el que no depende de Dios, todos dependemos de alguien. ¿O usted no cree que en momentos específicos donde yo he estado en esas batallas bien fuertes, yo no he pedido ayuda? pastores de confianza, pastores que pueden guardar el secreto, que le he tenido que decir, ayúdame a orar, que estoy pasando por una bien fuerte. Porque de que lo hay, hombres de Dios, que saben unirse contigo y pelear tu batalla. ¿Por qué? Porque también llegan momentos a ellos que ellos piden ayuda para pelear sus batallas también. Su nombre sea la gloria. Aquí nadie es autosuficiente. Todos necesitamos algo. Amén. Todos necesitamos de Dios. Y alguien, amén, después de Dios, alguien también, aleluya, nos va a ayudar en este camino. Mire, como yo sabía que algún momento dado, aunque yo no quería, iba a terminar en el pastorado, yo llevo años que cuando voy por primera vez a una iglesia, después del culto, le pregunto al pastor, ¿cómo usted llegó aquí? Cada pastor tiene una historia diferente. Cada comienzo de una obra tiene una historia diferente. Hay personas que simplemente Dios los bendijo, los trajo de allá y los puso aquí. Gloria a Dios. Hay otros que empezaron en una carpa, en un parque, al aire libre, y hoy tienen su iglesia. Cada cual tiene su historia. Y yo siempre me mantuve los últimos años preguntándole, escuchando los consejos de aquel, los consejos del otro, los consejos de aquel. Esto no me gustó, esto me gustó. Visitando tanta iglesia que vamos a visitar. Amén, gloria al Señor. Y usted va mirando, wow, esto que hacen en esta iglesia, me gustó cómo lo hacen. Esto no me gustó. ¿Por qué? Porque dependemos de algo. No lo sabemos todo. No todo lo vamos a hacer bien. Somos seres humanos, vamos a cometer errores, aleluya. Pero el que yo comete error no te da el derecho a cuestionar mi error ni a señalarme. Ayúdame a no volverlo a cometer. Somos seres humanos, hermano. Por eso la Biblia dice que el fuerte ayude a quien, al débil. Y que si sorprendemos a algún hermano en alguna falta, lo que lo restauramos con mansedumbre. Poniéndote a ti mismo ahí, como si. Porque hoy puede ser, hoy es él, mañana puedo ser yo. Y con la vara que tú mides será medido. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos las espaldas el uno al otro. Tenemos que trabajar pendiente y consciente de que hay alguien que nos está mirando. Por eso la Biblia dice que uno de los mandatos que Dios le daba al pueblo de Israel era que pusieran que versos, escribían los versos en los dinteles, en las puertas, en las paredes. Hasta mire, tenían aquí un, era como un, no una pulsera, era como algo así, para que se acordaran. ¿Me sigue? Porque la enseñanza bíblica era tan importante para ellos. Usted sabe que a los 12 años, ¿cuál era el examen de esos niños? Decir el Pentateuco de memoria. De memoria, los 5 primeros libros de la Biblia a los 12 años. Para tú poder estudiar a los pies de un rabino, tenías que aprendértelos de memoria. No habían Biblia que las estudiabas en las casas. El tiempo que estaban en el templo con un rollo que era lo que había, se estudiaba bien. Se apreciaba bien el estudio de la Biblia. Y de ese grupo que tenía ese rabino, solamente uno se mantenía a los 12 años después de ese examen. El Pentateuco. De memoria. ¿Ah? Mira si era importante el estudio de la palabra en aquel tiempo. Entonces, nosotros tenemos que entender que si era importante para ellos, debe ser importante para nosotros también. Porque en ella, mire hermano, la palabra lo tiene todo. Todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en la escritura, en la palabra del Señor. El refrigerio, aleluya, aumenta nuestra fe, sana nuestras dolencias, liberta nuestros pensamientos. Todo lo que usted y yo necesitamos lo encontramos en la palabra del Señor. Voy cerrando porque la gente está seria. Está seria, güey, está seria.
Perdí la mitad de los admiradores que me gané el viernes. Hoy no me compran ni una camisa.
Alguien depende de ti. Tal vez tu esposa depende de ti, caballero, y si tú te descuidas. O viceversa. Dama, tal vez tu esposo depende de ti. Y si tú te descuidas, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ti también? ¿Qué va a ser de tus hijos también? El tiempo sigue pasando y las cosas van a apretar. ¿Usted piensa que vienen mejores tiempos? La presión contra la iglesia se va a multiplicar. Las fuerzas de mal se van a dejar sentir más. Si usted no puede orar ahora, de aquí a poco, usted se le va a olvidar hasta aquel de oración. Porque antes usted se arrodillaba y estaba 2 o 3 horas orando ahí tranquilo. Ahora, tú peleas con el mismo infierno. Con el mismo infierno. Para tú poder entrar en comunión. Una guerra diabólica. Si no te duele aquí, te da un cansancio. Si no, empiezas a orar y de momento tienes. Dice, ¿y estos pensamientos de dónde rayos vinieron? Si yo estaba orando. Y dije, una batalla infernal es lo que estamos viviendo. Y si usted no pone empeño ahora, hermano, cuando esto se siga multiplicando, va a ser difícil. Por eso hay que vivir en fervor, en pasión todo el tiempo. Aleluya. Por eso el apóstol le dijo a Timoteo, yo te voy a dar un consejo. ¿Cuál? Que tú avives el fuego del don que está en ti. Tú lo recibiste por la imposición de las manos, pero a ti es el que te toca mantenerlo vivo. Te toca a ti. Avívalo, avívalo y avívalo. Por eso Pablo le habla a los romanos en el capítulo 12. Y dice que hay que ser constantes en la oración, ferviente en el Señor, ferviente en el servicio. Mantenerse en esta actitud todo el tiempo. Esto no es que a veces sí, a veces no. Usted y yo tenemos que procurar todo el tiempo mantenernos fervientes en el Señor. Ferviente, ferviente. Por eso Santiago dice que el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, que es arrastrado por las corrientes del mal que vienen. Y si tú eres un cristiano de eso, pues eres un cristiano que no eres ferviente. Porque el cristiano ferviente, aunque la ola lo golpee, se mantiene. La crisis lo golpea, pero se mantiene. La enfermedad lo golpea, pero se mantiene. Porque ellos saben a qué Dios le han creído. Termino. Lo ponen encima de una piedra. Tipo de Cristo, la roca inconmovible. En la mano tiene la vara, que significa el poder que Dios le había dado. Pero tenía a un Aarón y a un Ur ayudando a que sus manos se mantuvieran arriba. Significa que hasta los hombres de Dios se cansan. Entonces, yo no encontré a Aarón y Ur diciéndole a Moisés, ay bendito viejito, te cansaste. Ay bendito, mira el hombre que Dios puso. Era el hombre que Dios puso para estar sobre nosotros. Un cansado, ¿verdad que no? No. Ellos dijeron: ese hombre está cansado, pero ese hombre es el que Dios escogió. Y nos toca a nosotros levantarle las manos. Moisés no buscó la piedra, la buscaron ellos. No, usted no ve a Moisés buscando una piedra. Aarón y Ur buscaron la roca. La buscaron, la cargaron, la pusieron. Y le dijeron, viejo, ¿qué? Siéntese ahí. Tú no tendrás la fuerza, pero tienes el llamado. tú estarás cansado, estarás entrado en edad, pero la unción está sobre ti. Nosotros tenemos la fuerza, pero todavía no nos han llamado. Lo que podemos hacer es ayudarte a levantar las manos. Pueblo, no nos miren a nosotros, mírenlo en a él. Él es el que tiene el poder. Es el que tiene la unción. El que tiene la visión es él. Aunque las manos estén cansadas, simplemente a nosotros nos llamaron a levantarle las manos. Pero él es el que es.
¿Alguien podrá adorar a Dios en esta hora? ¿Alguien podrá adorar a Dios en esta hora? Aleluya. Su nombre sea la gloria. Se me acaba santa. Ahí está Dios. Alguien Dios vino a hablarle en esta hora. Ah, tú tendrás la fuerza, pero no tienes el llamado. Podemos tener el conocimiento, pero si no está el llamado, no tenemos nada. La unción está sobre el que Dios escogió. Y al que Dios cogió, y es el que hay que respetar. Al que Dios escogió, es el que hay que levantarle las manos. Al que Dios escogió, es que hay que buscarle la roca para que se siente y pueda descansar en Dios. Y nosotros poder tener la victoria. Alaba senda aquí, pasando a la soja. Siento a Dios en esta hora. Ema kuto mukumachanda, urama kaba senda, la bacota masanda. Ponte de pie, levanta esa mano al cielo y adora la gloria de Jehová. Que Dios está aquí, vamos, Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Dios está aquí, alguien depende de ti, alguien depende de ti, alguien depende de ti. Hay gente que ya no tiene la fuerza, pero tiene el consejo que tú necesitas. Que no tiene la fuerza, pero tiene la palabra de aliento que tú necesitas. Que no tiene la fuerza, pero la experiencia que a ti te hace falta, la tiene él. Usted va aquí, va así. Sanda, la vaquima, la basoja, la vacanda. Lleva cuá, tallanse, quítime cuá. Siento a Dios aquí en esta hora. Honra, honra a los hombres que Dios ha puesto, honralos, honralos. Aprende a honrar la gente que te ha bendecido para que tú puedas ser bendecido en el futuro. Si no te aprendes a someter, nunca Dios te va a poner sobre algo. El hecho de que Dios haya permitido de que tú le hayas levantado la mano al hombre de Dios no te hace más que él. Solamente te hace lo que tienes que hacer, servir. Tú puedes saber más vida que el pastor, pero el pastor sigue siendo. Sigue siendo. Tú puedes soñar más que el pastor, pero el pastor sigue siendo. Puedes hablar lenguas más que el pastor, pero el pastor sigue siendo. Puedes tener más dones que el pastor, pero el pastor sigue siendo el pastor. Ay, yo no sé, pero Dios está haciendo algo aquí. Urracatanda la basanda makimakwa. Ema katamakwa tamakwa tamasenda makutukumakwa. Urramaka ya basenda landa lima soja. Ukamaka ya basenda. Urremakanda la basoja. Y hay gente que tiene que enderezarse. Y si no se endereza, se van a partir porque Dios ha de tratar contigo. O te dejas moldear a la buena, o papá te mete en el molde a la mala. Pero vas a aprender a honrar los hombres que Dios ha puesto sobre nosotros. Eva Katayanda la quina maso. Semanana yanda makutataya nseka kamakutuna rakata makaya. Otema kutayanso la makita masai. Usted sabe que hay gente que de la única manera que van a entender lo que Dios quiere es a través del quebranto. Oiga bien, para que usted no tenga excusa. Cuando Dios te hable de todas las maneras que Él usa para hablarnos, a través de la profecía, a través de la palabra, a través de la corrección del pastor, a través del espíritu contrictarse contra ti mismo, si aún así, que son los medios que Dios usa, tú persistes, lo próximo será el quebranto. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Anótelo y estúdielo. Dios te habla por su propio espíritu. Dios te habla por el pastor que ha puesto sobre ti. Dios te habla a través de la profecía y de los mensajes que Dios trae. Si tú persistes en vivir como tú quieras, anótalo, que lo próximo se llama quebranto. Testifico esto y termino. Hace un tiempo atrás, mi madre, que es mi pastora, me dice, Dios me habló y me dijo, voy a poner mi mano y cuando la pongas no me pidas misericordia. Oiga bien, pasó cierto tiempo y recibe la llamada de una hermana de la iglesia llorando y ella no la entendía. Cuando al fin la entiende, que le dice, pero ¿qué te pasa? Dime. Le dice, no puedo levantarme de la cama, no puedo mover las piernas. Por favor, ven aquí. Automáticamente, dice ella, vino la palabra a la mente que Dios le dijo, pondré mi mano, no te atrevas a pedir misericordia. Ella llega a la casa, entra al cuarto, la hermana está sin poder moverse en la cama. Ella me dice, no me atreví a orar, solamente decía, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Porque le latía en su mente la palabra de Dios, no pidas misericordia. Al poco tiempo la hermana comenzó a poder mover las piernas. Dios le dio misericordia, aunque la pastora no lo pidió, porque Dios le había dicho que no lo pidiera. Hay gente que Dios tiene que utilizar esos medios, porque según hay gente que dependen de nosotros, hay gente que por causa de gente se nos están quedando en el camino. Y habemos muchos que estamos recogiendo piedras que otros están dejando en el camino. Que si nosotros no las recogemos, el que viene detrás va a tropezar. Ay, Dios mío. Eso se llama en Puerto Rico pagar los platos rotos. Sí. Esa piedra yo no la puse, pero si no la saco, alguien se va a tropezar. Y esa tampoco yo la puse. Pero viene gente débil en la fe, que todavía no tienen madurez en el espíritu, que esa piedra que otro dejó, si yo no la saco, se va a tropezar. Y habemos gente así, recogiendo piedras que otros dejó en el camino. Pero como yo no quiero que otro se tropiece, aunque yo no la puse, yo la saco. Y yo no sé si usted quiere ser quebrantado de parte de Dios. Yo no quiero ser quebrantado de parte de Dios. Por eso yo no peleo con Dios. Si Dios me dice, tírate, y me tiro. Párate, me paro. Vete, yo me voy.
yo digo, yo no quiero que Dios me toque a la mala, nunca.
Cuando Dios me habla, Señor bendito, está bien.
Hoy Dios quiere que tú entiendas que hay gente que depende de ti. Alguien depende de ti. Sea tu familia, no sea tu familia, sea un hermano en la fe, sea un vecino, sea un compañero de trabajo. Alguien tiene sus ojos fijos sobre ti. Y ya no podemos seguir asumiendo esta poca importancia de lo que la gente piense. Tenemos que procurar que la gente piense lo que es correcto de nosotros como cristianos. Ya que tú sabes que hay gente que depende de ti, yo quiero que pase aquí todo aquel que diga: si ya sé que alguien depende de mí, Señor, ayúdame a ser un buen ejemplo y a ser instrumento de bendición a los que me rodean. Yo abro el llamado rápido en esta hora. Después de esta palabra tan clara, no creo que hay que hacer mucha fuerza.
Aleluya. Bendito el Señor.
No sé si hay visitas que no tienen al Señor hoy en la casa. Todos somos de la casa. ¿Hoy alguna visita, pastor? ¿Hay alguna visita? Hay visitas. Las visitas que puedan estar aquí hoy, que no le han dado su corazón al Señor, o que reconocen que necesitan enmendar su vida con Dios, yo le invito a levantar su mano al cielo y a renovar su vida con el Señor. Hay una mano aquí, levante su mano, dale un aplauso a Cristo. Hay una hermanita aquí atrás. Habrá alguien allá atrás en las bancas que diga: yo necesito reconciliarme con el Señor, yo necesito arreglar mi vida con el Señor. Yo quiero que los que dependan de mí de ahora en adelante vean otro yo, otra manera de caminar, otra manera de servirle al Señor. Habrá alguien allá atrás. Habrá alguien que diga: necesito al Señor en mi vida, necesito al Señor en mi vida. Alguien que se le acerca a la dama para que repita la oración en esta hora. Sí, alguna mujer que se me acerca allí a la dama. Sí, que esto. Mire, esto es lo más importante de este culto: una vida que venga a Cristo. Oye, son damas. Esta mañana fueron 4 damas y aquí una de los hombres. Ay, Dios mío. Las damas negándose al mundo y viviendo a Cristo. Hermana, dale la profesión de fe ahí. Que ella repita la profesión de fe ahí. Vamos a orar. El pastor decía que había algo especial en esta noche. Hay gente que Dios no ha dejado de ministrarle desde antes del mensaje. Dios comenzó a ministrar, Dios comenzó a quebrantar, Dios comenzó a bendecir. Dayanda basanda la vaca la basó. Aleluya. Aleluya, pastor. ¿Dónde vamos a meter más gente aquí? Esto ya estoy aquí, ya está lleno aquí. Y esto está lleno aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en el tiempo de la cosecha. Wow, Dios está aquí, hermano. No hay nada mejor que ver lágrimas en el altar. Esto es un culto completo. Manifestación, quebranto y salvación. Wow, qué clase de victoria. Esto fue, pastor, una campaña sin planificar. Porque es que Dios hace las cosas así. Dios es Dios. Él es el dueño de la obra. Él no pide permiso. Él lo que va a hacer lo hace y ya.
Wow.
Pastor, después de hoy, hay gente que se va a unir a trabajar contigo que ahora mismo no lo está haciendo. Gente que lleva tiempo que no se une con usted a trabajar por el bien de la obra. Que después de hoy van a comenzar a unirse otra vez. Gente que te eran de ayuda y dejaron de ayudarte. Pero esta palabra era necesaria hoy. Y ellos van a reconocer que Dios todavía te tiene aquí. Ema tanta yansa camalaba senda. Únase por el bien de la obra. Esta obra no es del pastor Francisco Cruz. Esta obra es de Dios. 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 Que Dios lo tenga ahí al frente. Sí, pero la obra es de Dios. No trabaje mirando al hombre. Trabaja mirando a Dios.